una flor con una manzana solo riega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío. Puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro al hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Esta la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio.
Se pasaron desde las 12 del mediodía. Aquí estamos, como siempre, felices porque entramos a la folclórica y la pasamos muy bien. Le pedimos permiso a los artistas.
Es un ámbito amable, no me digas que no. Sí, después de las noticias de la mañana.
A los artistas y a los oyentes para estar un ratito acá. Con una invitadaza que la escuchamos allí. En este caso con Tejada Gómez, que es la querida Teresa Parodi.
Hola, Cholo.
¿Cómo estás?
Bienvenida.
Gracias. Bien, muy bien. Contenta con el disco en lo personal, ¿no? Digamos, mira, pasan muchas cosas este año. Cumplo 70 años, que no es poco.
¿En serio?
Sí.
Bueno.
El 30 de diciembre cumplo 70 años, porque nací en el año 47. Y quiero cerrar este año con un concierto, repitiendo un concierto que ya hice en septiembre. En el teatro, cantando el último disco que grabé, este año, es mi disco número 32.
¿32?
Y bueno, sí. Si vos empezás a acordarte que tengo 70, que hace muchos años que estoy en la música, hace más años de los que la gente me conoce, por supuesto.
Sí,
porque la gente me conoce a partir de Cosquín, pero yo estoy en la música desde los 17, 18,
el,
19 años.
¿Cuándo fue acá el golpe? Porque viste, siempre Buenos Aires, pero el golpe en Buenos Aires fue, ¿qué año?
Fue Cosquín.
¿Qué año fue eso?
84.
84.
Cosquín abrió la puerta grande. Yo ya cantaba en Buenos Aires por todas partes, inclusive la gente me organizaba conciertos en las casas, pero eran esos años de la dictadura.
Claro,
79. Sí, sí, sí. Yo llegué en el 79 a Buenos Aires con mi familia, con mis cinco hijos, el menor tenía 5 y el mayor 11, y el papá de mis hijos, ¿no? Y bueno, fueron años que bueno, que era, no, nadie me conocía, yo era conocida en Corrientes, venía trabajando allá, cantando allá. Yo había entrado por concurso y era empleada del Estado, porque era empleada de la Orquesta Folclórica de la provincia.
Claro.
Durante mucho tiempo hice ese trabajo hermoso que gané por concurso, que se hizo un concurso para armar la orquesta, y para armar el coro, y para armar a los solistas, para todo. Y bueno, yo gané el concurso de solista para ser el solista de la orquesta y integraba el coro y era solista. Y la verdad es que después de, bueno, eran años duros, muy duros, terminé viniendo a Buenos Aires a vivir acá. Llegué a grabar un disco allá, un poco también a raíz de, con la orquesta y después sin la orquesta. Y después, bueno, ya vine definitivamente a Buenos Aires. Y me quedé hasta ahora, hace 38 años que vivo acá. Y bueno, y empecé a hacer mi trabajo de hormiga, porque la gente que sabía que me conocía, hay muchos amigos acá, iban organizando recitales en sus casas para invitar a gente para que sepa que yo musicalizaba poesía y cantaba mis canciones. Esas eran las dos cosas que hacía, de siempre. Y estaba muy vinculada al ámbito de la poesía, porque era muy amiga de Francisco Madariaga, de Jorge Calvetti, claro,
grande.
Una cantata grande.
Claro, sí.
Bueno, acá vuelvo a grabar un poema de Francisco, porque grabé en mi primer disco un poema de Francisco.
Se van a encontrar con Teresa de la mano de poetas.
Sí, sí.
Todo el disco.
Claro. Yo hice un disco muy parecido a este, a los pocos años de vivir acá, porque me llamó un productor divino que se llamaba Rafael Cedeño, que en realidad tenía una librería y se le gustó mucho oírme cantar poesía en un, me acuerdo que era, había una situación que estaban padeciendo los empleados de la Ford en esos años de la dictadura, y entonces se hizo un gran concierto en el, creo que era en el Margarita Cirgo, y yo fui a cantar. Era desconocida, pero bueno, me invitaron mis amigos que sabían que yo cantaba. Y él me escuchó ahí, entonces al otro día consiguió mi teléfono, no había celular, nada, imagínate. Y me llamó a mi casa y me dijo, mire, usted no me conoce, yo soy Rafael Cedeño, yo lo único que le quiero decir, que a mí, yo la oí anoche, me encantó, y que yo quiero hacer una grabación con usted, pero solamente puedo grabar un cassette, y solamente puedo grabar en una hora, así que usted tiene que prepararse.
Entonces, en un cassette y en una hora.
Una hora. Entonces yo preparé todo con Jorge Panich, gran guitarrista que acompañó muchos años a María Elena Walsh, sí, y a Dina Roth, la gran, ¿te acordás de Dina? Sí, la mamá, claro, de Cecilia, maravillosa, que cantaba poesía, que cantaba de fado. Sí,
claro.
Sí, música sefardí y cantaba muchísima poesía. Uh-huh. Era maravillosa, a mí me fascinaba. Tenía ya algunos trabajos de ella y ahí aparecía Jorge Panich. Entonces Jorge Panich me acompañaba en esos años y fuimos, aprendimos todo y tocamos todas las canciones, sasa, una tras otra, sin mirarnos, todo, como perfecto, y ocupamos la hora. Y siempre cuento que después que terminamos todo, entró un señor con una cámara y me dijo, yo le vengo a sacar la foto. Y me sacaron una.
La foto.
Y me sacó la foto. Y entonces ese cassette llamó Canto a los hombres del pan duro, que es un poema del gran Mario Jorge de Lelis.
Sí.
Y ese cassette fue la gran puerta para mí. Mira, porque vos. Guillermo Pinto, que trabajaba en Tiempo Argentino, este Rafael Cedeño fue a darle a todos sus amigos, que él conocía, a toda la gente que conocía de los diarios. Y me hicieron una crítica alucinante. Terminé cantando La Marzana de las Luces y cantando en el hall central del Teatro San Martín, porque Guillermo Pinto se lo dio a Olga Cosentino, la famosa Olga Cosentino, la famosa crítica, pero en ese momento ella trabajaba en el San Martín, y ella le muestra que iba a estar ahí, y me invitan a mí ahí, y después a partir de ahí, con mi amistad con Calvetti, y con Calvetti a su vez era, tenía muchísimos amigos y muchos contactos para la gente. Pero, de Cosquín, me invitan a Cosquín, gano Cosquín en el 84 y bueno, y acá estamos.
No paraste más.
Y aquí
no,
estás. Acá estamos. Bueno, vamos a aprovechar a Teresa porque, viste.
Y sí.
La verdad que no sé. No, hace lo que quiera. El otro día te escuché 2 horas con Sandra, disfruté tanto de eso.
¿Qué quieres que te cante?
No.
No, decime que yo te canto. Te agarro y te canto, como dicen.
Te agarro y te canto. Un pedacito de la canción que yo me enamoré y que la pasaba todos los días, ¿te acordás? En la radio en Continental, ¿te acordás cuál era? Sí. Canción para Verónica.
Hija mía, mi amor, qué linda estabas, ay, cuando fui a despertarte esta mañana. Tantas cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras, ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas. El país que soñé que tú habitarás, ay, aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, ay, pero existe mi bien con tantas ganas, ay, en tus ojos lo vi esta mañana. No lo olvides jamás, pequeña, y canta. Es hermoso vivir con esperanzas. El amor puede más que lo que pasa. Eso quise decir, no habré palabras, pequeña mía, no hallé palabras.
Bueno, Teresa Parodi está en vivo en el estudio.
¿No ves la llamé a Verónica? Solo para hablar de esto, a ver qué le había pasado, ¿viste? Cuando
la escuchaste, a la canción.
Cuando, no, a los años.
Sí, sí, sí.
Porque la verdad que te mire tu madre, que tenía 14, 15.
No, cumplió 15 ese día.
Ese día, y verla.
Y yo lo fui a despertar, ¿viste? Como ve, remolona, le gustaba. Bueno, entonces le empecé a hacer a embromar ahí en la cama y la destapo así para. Y entonces, ¿viste? Vi que, y pensé que la. Claro, pasaron 15 años. Y entonces, bueno, me impactó tanto eso. Y después a la tardecita, más tarde, bueno, ella después hizo sus cosas, se fue, que yo escribí la canción. Porque la verdad que siento que eso sentimos los padres. Es simplemente eso, transmitir un sentimiento, una emoción compartida. La canción, al final de cuentas, es eso, algo que te acompaña a vivir, ¿no? Y que, bueno, que cuente cosas que sentimos todos. Yo cuando decidí, elegí ser autora y compositora, que lo elegí de muy chica, quería hacer eso, canciones que, si querés, que fueran puentes, si querés que retengan historias maravillosas, espejos donde mirarnos, emociones que perduran, que duran toda la vida, y que cuando las vuelven a tu memoria, te vuelven a dar ganas de todo, ¿no? Te empujan a vivir, ¿no?
Como viste, además las mamás pueden siempre poner lo mismo. Algún día cuando me necesites yo voy a estar, siempre, esa está presente.
Sí, sí, es esa idea, ¿no? Que siempre uno tiene. Está el compromiso del amor, porque no es otra clase de compromiso.
Y aparte es súper incondicional.
Claro, claro.
Lo que pase, ¿no?
Sí, sí.
Una es madre.
Yo me acuerdo que mi madre, que me acompañó mientras vivió de todas las formas posibles, siempre era, no quería que yo cante, porque ella pensaba que mi trabajo, que no podía ser que una mujer cante con tantos hijos, ¿no? Pero me acompañaba siempre, y de golpe yo decía cosas en las canciones, y mi madre se angustiaba por mí, porque yo decía lo que pensaba en las canciones. Entonces recuerdo una anécdota muy hermosa, un día que íbamos las dos caminando por la calle Callao, y mi mamá me iba diciendo, bueno, no diga más ya lo que, ya está, todo el mundo ya sabe lo que vos pensás. Mi mamá, viste, las madres, bueno, íbamos por la calle,
para cuidar,
el brazo, claro. Dije Callao porque ahora te... Y venía, de golpe yo veo que viene un matrimonio mayor caminando por la misma calle, y veo que ellos dos me vienen mirando sonrientes. Te juro que parecía una producción, ¿eh? Nos paramos, me pararon. Entonces, parecía que yo lo había hecho a propósito. Mamá, dele con esa cosa, ¿no? De mi brazo. Y ellos paran y me dicen, Teresa, mire, la queremos saludar, la queremos decir que nos gusta mucho su trabajo, que usted, que el otro. Bueno, muy elogioso, cariñoso. Por ahí no siempre nosotros pensamos como usted, pero nos importa mucho que usted diga lo que usted piensa, la sinceridad, y se toma de comprensión. Entonces yo... Mamá calado, ¿no? Yo calladita, muchas gracias, bueno, beso, beso. Cuando seguimos caminando al ratito, mamá me dice, bueno, está bien, hacé nomás lo que quieras.
Teresa Parodi está en vivo, este es el programa del Cholo Gómez Castañón, nos vamos a la primera pausa, aprovechen a dejarle mensajes a Teresa, 4990-987.
Que vengas a Chacarera.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol.
Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir.
Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento.
Bueno, allí está otro de los, de las musicalizaciones, otro de los integrantes del disco de Teresa, Porque ha salido el sol, y está Miss Bolivia invitada. Una combinación, te escuché el otro día hablar de esto también,
sí.
Una combinación, de pronto el rap tiene un reconocimiento por parte de artistas como ustedes, creo que es muy valioso.
¿Vos sabías, Cholo, que suelen hacer en unos encuentros maravillosos los raperos con los payadores?
Sí.
En, creo que en el Parque Centenario va a ser unos encuentros alucinantes.
Y se llevan bárbaro además. Sí, sí.
Pero porque
hay muy
tienen
buena onda
la misma,
entre ellos.
Digamos, es la misma cosa, digamos, improvisar sobre un ritmo predeterminado.
Y con la realidad presente.
Con la realidad presente, sí. y el manejo de la impronta, digamos, de la impronta, es decir, sí. Por eso es que, digamos, es muy importante el manejo del lenguaje. Sí. Y yo sé que estos jóvenes se preparan porque estudian, porque tratan de leer para poder tener un lenguaje fluido y rico. Fluido lo tienen, pero quiere decir rico en el sentido de poder trabajar de distintas formas de decir un concepto, ¿no? Desarrollar un concepto. Y eso es extraordinario, porque abre también mucho la
claro,
cabeza.
Claro, porque son el rap ha nacido en lugares donde no han tenido pronto acceso a tal educación. Pero es una necesidad a través del rap de decir las cosas. Exactamente. Y entonces tenés que prepararte.
Claro, en este caso Miss Bolivia, por ejemplo, escribió el texto este que rapea sobre este poema maravilloso de Neruda que musicalizó Víctor Elian en su juventud, hace añares, todo un disco dedicado a Neruda, que yo adoré siempre. Todavía no éramos amigos con Víctor porque yo vivía allá en Corrientes, y le cantaba siempre este poema en mis conciertos. Entonces yo cuando grabé este disco de poesía, que viene a ser como la continuidad de aquel Canto a los hombres del pan duro que tantas cosas me dio, yo siempre en todos mis discos algún poema incluí, en casi todos, musicalizado por mí, ¿no?
Borges,
de Calvetti, o del mismo Madariaga, o de Castilla.
Acá está Castilla también.
Sí, está Castilla, sí.
Y Borges ahí, también grabaste acá, ¿no?
Ahí grabé Borges, pero este Borges que grabé aquí no está musicalizado por mí, sino por Pedro Aznar. Yo musicalicé La Milonga del Muerto en mi disco anterior que se llamó 30 años más 5 días.
Está Hellman.
Está Hellman, epa, que es la primera vez que musicalizo, que es un poema muy breve, maravilloso. Son cuatro palabras, pero cuatro palabras suficientes.
Amarte
para hablar del
es
amor.
Eso.
Sí.
Bueno, tenemos que explotar. Le ibas a contar a Colo, y yo te paré porque las cosas van al aire, de la anécdota de una de las canciones que es el himno de Corrientes. Ah. Está a kilómetro, hay muchas, pero de lo nuevo, lejos está Cielo de Mantilla.
Bueno, sí. Cielo de Mantilla es un chamamé que quiero mucho. En un momento se hacía una... Te cuento porque en un momento se hacía... en Corrientes, y me parecía muy bien, porque yo inclusive cuando fuimos joven, con otros amigos organizábamos un concurso de canciones nuevas. Es más, ese movimiento se llamó el movimiento de la canción nueva correntina.
Acá vino Mateo.
Claro.
Invitado, Mateo Villalba.
Claro, pero en un momento, en Corrientes, cuando yo era muy joven, con Marilyn Morales Segovia, querida amiga que ahora no está, y Mario Bofill, que era un nene, organizamos el famoso festival de la canción nueva correntina, con Pocho Roach, que tampoco está. Mario y yo lo solemos recordar siempre con mucho amor a eso, porque fue una militancia casi de la nueva canción, para que se escuche en un repertorio de las nuevas generaciones que éramos nosotros. Perdón, ¿no?
Cambió el chamamé.
Eso fue un movimiento extraordinario que hicimos en aquellos años, los 70. Sí. Bueno, la cuestión es que después de mucho tiempo la fiesta nacional incluyó en algún momento de los largos años que se viene haciendo otra vez un concurso de canciones nuevas, cosas que siempre yo celebro. Entonces me llaman y me cuentan los amigos, entonces yo decido participar y con seudónimo. Entonces yo le pido a Mateo Villalba, le doy esta letra, no, él me pasa una música y yo le pongo la letra. Yo le pongo esta letra porque a mí esta anécdota que cuento en la canción me pasó de verdad. Yo estaba allí, hacía pocos días que me había pasado y estaba todavía conmovida. Yo me había ido a una puesta de cuadros maravilloso de un pintor importante de Corrientes, Rolando Díaz Cabral, escultor y pintor. Y estaba mirando ahí en la casa de Corrientes en Buenos Aires y de golpe se acerca una mujer de mediana edad, muy emocionada, y me dice, me abraza y me dice, Teresa, perdóneme que la salude como yo, como si la conociera, usted no me conoce, pero mi papá la adoraba. Mi papá era correntino, vino muy joven buscando trabajo acá, era de Mantilla, pueblito chiquito, sí, le digo, lo conozco. Me dice, bueno, un pueblito muy chiquito, lo conozco nombre, le digo, nunca estuve, pero es muy famoso, la parada del tren, ¿sabes? Yo tenía amigos que vivían ahí
y bajaban
en Mantilla. Entonces yo, ella me empieza a hablar y me dice que su papá extrañó siempre, que nunca pudo volver, que a ella le hablaba tanto, 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 que ella ya le parecía conocerlo al pueblo, y que le mostraba fotos y fotos de sus hermanas a las que nunca conoció, o sea, sus tías que nunca conoció, y que de golpe se enferma muy gravemente y le empieza a pedir a ella, por favor, andate hasta allá porque yo ya no voy a volver, y tráeme un poquito de tierra porque yo la quiero tocar. Por a mí se me hizo un nudo en la garganta y no sabía qué decirle. Y ella se puso. Y él escuchaba acá la changa los domingos. La changa un domingo, un chamamecito mío. Está en mi primer disco que dice, en una parte. Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correntinos. Y por la radio se escucha casi siempre chamamé. Además, después de todo, pensá un poquito, mujer. El camino, si nos trae, puede llevarnos también. O sea, la idea esa de que el desarraigo te trae, digamos, venirte significa un desarraigo, pero también ese mismo camino que te lleva al desarraigo te puede volver a tu lugar. Esta era también una anécdota de una canción que, bueno, en otro día les contaré, muy conmovedora también, que por eso yo escribí ese chámame. Y este señor se sintió identificado con ese chámame. Y escuchaba siempre eso, y él le hizo escuchar a ella siempre eso. Entonces ella, cuando me vio, sintió que tenía un vínculo conmigo a través de esa canción, y me cuenta, me termina la historia diciéndome, no pude ir mientras él, porque no tenía con quién dejarlo, ni quien lo cuidara como yo, pero después que se fue, yo me fui hasta allá y le traje la tierra y se la puse en la tumba. Bueno, ella se puso tan, y se dio vuelta y se fue, porque se conmovió, y yo quedé con eso en el corazón clavado, como una... Y una necesidad de escribir esa historia maravillosa de amor eterno al lugar de origen. ¿Qué otro modo más hermoso de amar la tierra? Entonces yo, paso por el sedazo que tiene que pasar, de la emoción a la reflexión y a la que también me pasan a mí, en el eterno desarraigo que vive un provinciano. Siempre yo tengo la sensación de que no cerré la valija, que esté estando abierta a medio vaciar. Entonces digo, escribo eso y le damos a Rosendo y Ofelia para que lo defiendan en la fiesta nacional de chamamé. Bueno, parten allá. La noche que lo tienen que cantar, mirá lo que pasó, Cholo, muere el hermano de Rosendo en Córdoba. Y él que dice, no me compromiso con Teresa y Mateo, le dice, Ofelia, yo me quedo. Cantamos la canción y después salgo corriendo, me tomo un colectivo y me voy a Córdoba. No voy a olvidar nunca de eso de Rosendo. La canción no ganó el festival, salió segunda. Ganó un hermoso chamamé de Mario Bofill, que no sé cómo se llama, Natalicio, algo así.
Natalicio perdió su
acordeón. Cantalicia vendió su acordeón. Ese chamamé ganó en esa fiesta y segundo salió El cielo de Mandil. Pero la versión de Rosendo y Ofelia emocionante de aquella. Después yo la grabé en mi disco y los invité a ellos a grabar conmigo. Y la grabaron muchísimos otros. Y también la grabaron solos Rosendo y Ofelia. La versión de Rosendo y Ofelia es absolutamente la definitiva. Y la voz de Ofelia, la emoción en la voz de Ofelia, de esos versos, de esa música hermosísima de Mateo Villalba. Quedó, es eso.
Yo no sé si fue la última canción que cantó Ofelia en la noche de la despedida.
Sí, yo siento que es de Ofelia esa canción. Yo ya
de pie cantándola con ella.
No, sí, la emoción y las cosas que transmite con eso Ofelia y la síntesis maravillosa que hace ella misma, también una desarraigada eterna en esta ciudad, que nos abrió las puertas, que nos dio su corazón también, que nos recibió, que nos aplaudió en esta ciudad y en esta provincia grande de Buenos Aires, porque Ofelia vive en la provincia. Uno se sintió encariñado, por eso tampoco ha vuelto, pero digo, y los hijos crecieron acá y la vida se hizo acá, pero ese lugar de nosotros que
Que es la infancia también, ¿no?
Claro, que es la única parte de la infancia.
La prosita sí me la podés hacer. Se bajó.
Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas. No recuerdo ayer, mi amiga, me olvidé.
No, yo no me acuerdo.
Caminó por sus calles atenidas, las casitas apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cansinas. Bueno, no sé, no me acuerdo todo.
¿Todas son para ellas parecidas? No,
sí, termina diciendo, bueno. Pero no me acuerdo, termina diciendo todas son para ellas parecidas. Y empieza, ¿no? La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, en la nuestra Raquel llame a su puerta y pregunte si está amarga o dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas las mayores, dígales que las quiero tanto, hija. Bueno, la verdad es que los versos son tremendos, ¿no? Los versos para que tuve que escribir, para contar eso, son a mí me producía la emoción escribir eso, pero es solo un relato, es un relato cantado, ¿no?
Igual te pasó, hay uno de tus discos que contás de cada canción cómo se dio, no me acuerdo ya cuál es. Que es maravilloso porque contás estas cositas, ¿no?
Sí,
porque
sí, pasó, yo trato de
te
contar...
Pasó con el albañil.
Sí, sí, con el albañil me pasó también. Por
esa
una...
es una gran canción.
Bueno, ese, pues, esa, es esos versos son...
Yo soy fulano, te digo.
Sí, yo soy Varga. Hola, Teresa, yo soy Varga. Y los músicos míos que siempre que me acompañaban y cantábamos, los miraban como si fuese San Martín Varga, ¿me entendés? Se sacaban fotos con... ¡Vargas! ¡Vargas! Y lo abrazaban a Vargas, claro, porque cantábamos siempre ese tema y la gente me lo pedía y la gente se emociona con él cuando cuenta la historia de este correntino aquí en los andamios, que bueno, que no dejó de ser nunca en realidad tropero, ¿no? Se sentaba en cuclillas.
De estar en cuclillas, eso es.
Claro, que tomando mate, ¿no? En el fueguito, para descansar. Es un correntino, bueno, muy del campo, ¿no? Entonces, ese día que conocía, yo tampoco lo conocía a Varga. Y de golpe me encuentro con Varga, yo también. Y me fue una cosa increíble, ¿no? Es ahí intervino Antonio, porque la música es de Antonio, Tarragorros, y él me contó la anécdota de Vargas. Y creo que es una de las pocas veces que yo usé el verdadero nombre del protagonista de la canción. Porque en general yo, las canciones cuentan historias ciertas, pero yo no uso los nombres verdaderos, un poco para guardarle la intimidad.
Un pedacito de algo, pues se tiene que ir. Otra cosa que muestra el desarraigo es cuando le cantaste a la abuela Emilia, le mandaste la carta.
Claro, la carta esa que me salió en verso y nunca le mandé y después le puse música cuando grabé mi primer disco conocido, el que se llamó, de post-Cosquín, digamos, que se llamó Pura Hey, el Pura Hey de Teresa Parodi. Pura Hey quiere decir canto. Y en donde yo pongo esos versos que le escribí a mi abuela, musicalizados por mí, para como una secreta dedicatoria, porque ella ya no estaba. Ella me creyó siempre que yo iba a terminar siendo música, ¿no? Desde chiquita. Y le debía eso. Pero lo que pasó con esa canción fue algo extraordinario, ¿no? Entró de una manera directa a la gente, al corazón de la gente. Y siempre está presente porque no la pocas veces puedo no cantarla porque la gente me la pide mucho.
Dos minutos de lo que quieras, y vamos a decir lo más importante, dame todos los datos del sábado.
Bueno, el sábado voy a estar en el teatro, voy a volver a cantar este disco, lo voy a tomar como un cierre de año.
Va a haber mucha gente, ¿eh?
Van a estar mis amigos queridos que grabaron conmigo en el disco.
¿Va a estar Pedro?
Va a estar Pedro Aznar, va a estar Miss Bolivia, va a estar Nadia Larcher, va a estar Luciana Jury, va a estar el Negro Aguirre, va a estar Juan Quinteros. Liliana Herrero no puede venir porque justo toca en otro lado, pero va a estar Pedro Rossi.
Va a estar Sandra, que no está
bueno,
en el disco.
Pero además, por eso te quería decir.
Soñaron algo.
Claro, como Sandra y Marianne son muy amigas y como yo lo tomo también como un cierre de año y como un poco más allá del disco, voy a cantar otras canciones, de hecho. Entonces, el otro día compartí con Sandra un hermosísimo encuentro también en esta radio. en la AM, y entonces quedamos ahí, nos enganchamos cantando a Facundo Cabral. Huele bajo, porque bajo está la verdad. Y mañana vamos a cantar, el sábado vamos a cantar eso. Y va a estar Marían, con la que tengo una larga amistad y por supuesto un compañerismo, creo que Marían es como una hermana para mí, siento eso. Y vamos a cantar La Ñera de Yupanqui, que es algo, es nuestro éxito. Con Marían decimos que ese es nuestro gran
hit. ¿Dónde está mi corazón? Así,
sí. Vamos a cantar, hicimos un espectáculo hace muchos años con Marían que se llamó Si Tengo Que Elegir, que estamos en vía de repetirlo en algún momento, que los queremos mucho ese trabajo las dos. Y bueno, yo cantábamos, entre otras cosas, La Ñera. Y la verdad es que nos salía, era una cosa, con un arreglo de Marían, inclusive, muy lindo en el acompañamiento, ¿no? Y nos gusta mucho hacerlo. Y es nuestro hit, como decimos nosotros. Así que
¿tenés tiempo para dos minutos
sí,
o no?
Sí, me quedo.
Porque
me
por
quedo.
Ahí me decís que no,
no
y
no,
está
querido,
todo bien,
quedo,
porque
quedo,
no estoy cumpliendo yo. Así que bueno, y antes de que muchas gracias, pero mucho, lo logré que venga. te hemos molestado tanto.
No, llamada, bueno, pero bueno. Que tengo mucha actividad y demás, sí. Pero siempre es un gusto estar con vos, Cholo. Hemos compartido cosas muy lindas con vos a lo largo de los años que nos conocemos. Yo he ido a muchos programas que vos hiciste. En todas las radios que estuviste, creo, sí, estuve con vos.
Y el día que fui a tu casa.
Y después
casa
en la fiesta.
Fue un regalo ir a tu casa.
Bueno, eso está en. Lo muy suelo ver lindo, porque viste que está, lo podés ver en YouTube.
Sí, están tus cosas, es una cosa.
Y canto también ahí con una guitarrita,
claro,
y estamos
así,
juntos. Y creo que inclusive compartimos. La verdad es que compartimos justamente gustos musicales. Yo siento, me alegra saber que el pueblo de mi provincia y el de todo el mundo chamamecero, la nación chamamecera, que es mucho más que el pueblo de mi provincia, te incorporó de una manera. Sos un ciudadano de allá.
Me ha adoptado un poquito.
Pero no mucho, del todo. Bueno. La gente te quiere mucho y es muy grato ver eso. Porque con tu sentimiento noble, la forma en que siempre te acercaste a la música con ese respeto y ese amor, toda tu vida dedicada también a ese respeto y ese amor que tenés por todos los demás, eso valoro mucho y me alegra mucho que mi pueblo te reconozca.
Gracias. ¿Un pedacito de
qué?
Algo.
Bueno.
Lo que quieras y nos vamos.
Te canto.
Teresa Parodi,
Te voy a cantar un pedacito de Todo Lo Que Tengo. Para quererte solo tengo el canto. Para decir que sí o decir que no. Para la paz mi copla tiene alas. Contra el olvido empuño una canción. Para nombrar los sueños, los amores. Para encontrar el alma de la flor. Para buscar la voz del compañero. Siempre viene en mi ayuda la canción. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo es la canción. La canción.
Teresa Parodi, un lujo, un placer, cosa que nos regala la vida.
Gracias a la folclórica por este hermosísimo regalo de la ministra Teresa Parodi. Es un placer escucharla, su poesía, su canto, su hablar. Soy muy feliz. Habla Nilda de Caballito. Gracias.
Buenos días. Este mensaje es para Teresa Parodi. Gracias, Teresa, por decir de esa forma en canciones lo que sentimos cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Sí, buen día, hola, es para saludar, la presencia en vivo de nuestra imponderable artista Teresa Parodi. no es frecuente en la radio folclórica. Un saludo muy grande. Y solamente si hace mención a su amistad, digamos, con Alfredo Zitarrosa, comentada por ella en algún momento, la calidad, etcétera. Bueno, de esa amistad, ¿no? Bueno, saludo a Juan de Avellaneda.
Hola, Teresita Parodi, quiero agradecerte las compañías que me diste siempre, todos estos años, con tus canciones. Me enamoré de Pedro Canoero, de Apurate José, de todos esos temas. Muchas gracias.
Buen día, Cholo. Buen día. Y bueno, quiero darle las gracias por tener hoy a semejante personaje, ¿no? La señora Teresa Parodi, a la que admiré siempre, primero como artista y después como mujer y madre. Y soy de la época que presentaba el Purajey en un teatro de la calle Córdoba. Y bueno, y a partir de allí, muchas gracias por todo, señora. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Yo soy Hilda de Floresta y la verdad que es una genia, Teresa. Yo la sigo desde que vino acá, o sea, tengo 70 años y sigo toda su obra. Realmente hay que hacerle un homenaje por todo el trabajo que hizo realmente y que sigue trabajando. Realmente es una ciudadana ilustre, así que espero que le hagan uno.
Sí, buen día, Cholo. Quiero saludar a la invitada y, bueno, ya anticiparme del feliz cumpleaños. Y que, bueno, soy correntina, mi nombre es Natividad y estoy tan orgullosa de ella como artista. Y que empiece un poquito tarde su recital, así me puedo ir el sábado, porque salgo a trabajar a las 21. Muchas gracias, besos a ustedes, que sigas así.
Buenos días a la folclórica, gracias Cholo, gracias Colo por invitar a esta grande Teresa Parodi, que pertenece al pueblo, nos pertenece. Un abrazo fuerte para ella y muchas gracias por lo que hace. Chao.
Buenas tardes, soy María de Agronomía. ¿Cuánto la quiero a Teresa Parodi? La he visto varias veces en el teatro y una vez estaba con Liliana Herrero en el teatro y después de sorpresa apareció la negra, por Dios. Creo que me volví loca ese día, creo que me paré arriba de la silla o algo así y aplaudía. Un beso, querida, un abrazo. Y tengo ganas de ir al teatro a verla, así que voy a anotar ahora la dirección.
Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca. Pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía.
Bueno, se fue Teresa porque tenía que hacer, pero nos pidió que cerremos, por favor, de su disco con el número 7, con la Angelita Rosales, que está Nadia Larcher con ella. Así que
mañana va a estar en nuestro programa.
Ah, mirá,
así que aprovechamos,
bueno,
de paso también para vender, bueno, ese show que va
en
a estar
el
lindo.
ND está Teresa el sábado, llena de amigos, artistas muy grandes, para recrear este disco, que son todos poetas musicalizados.
Exactamente, salvo un par de canciones creo que tienen letra de ella, la mayoría son todos poetas. Borges aparece, ¿no?
Sí, está Borges, está Gelman, está María Elena Walsh, está, bueno, ya no me acuerdo, ¿no? Tejada Gómez. Bueno, con La Lucha. Gracias.
A usted, caballero.
La pasamos bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Bueno, gracias a Fernando
Ponte, a Máximo Vargas, mirá, Máximo, que hoy estuvo en los controles, a Juan Piapellanis, a Sara Laza.
¿Es más caro cuando está Maxi?
Mirá, sí, pide por...
Te compro dos paquetes de galletitas. Es poco.
Qué barato.
Está. Hasta mañana, corazones. Buena vida.
El camino del valle con sus olitas serranas. Ahí va Angelita Rosales con la inocencia apunada. Se le adelanta la sombra como si se le escapara. Más pequeñita parece. Entre las cumbres nevadas, entre las cumbres nevadas, entre las cumbres nevadas. marcha de Italia lejos mientras estira las mantas. Parece que está jugando con sus ollitas serranas. Mi copla se vuelve grito, como cortando distancia. Perdone, niña, la pena que le ha causado mi raza. Que le ha causado mi raza. Que le ha causado mi raza. Que miran sus ojos negros, que la iluminan la cara. Que miran un mundo bueno, lo digo con esperanza. En donde el amor de todos les dé cuidado.